Pese a que existía un compromiso previo de no discutir este tema hasta después de junio, el Frente Amplio está inmerso en una danza de nombres sobre posibles candidatos a vicepresidente de la República. Mientras esa discusión continúa aumentando en intensidad, ahora comienzan a sonar las alarmas sobre las consecuencias que puede tener esa disputa. Al participar ayer en una actividad de su sector, el Frente Unido, el ex ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, se refirió a este tema. Directamente reclamó que el Frente Amplio se deje de manosear nombres de posibles candidatos. Sostuvo que el Frente debe poner ahora el foco en otros asuntos y no en esta disputa. ¡Basta de pavadas con la vice!, pidió. Su sector, el Frente Unido, surgió con el objetivo justamente de evitar la polarización que, por la vía de los hechos, parece estar creciendo entre el Espacio 609 por un lado y el Frente Liber Sereñi por otro. ¿Cuál es su visión sobre este tema? ¿Por dónde están los énfasis de la campaña? Vamos a conversar con Eduardo Brenta, dirigente de la vertiente artiguista y del Frente Unido también. Brenta, buen día, ¿dónde lo ubicamos?
¿Qué tal? Buenos días, aquí en Yung, luego de la actividad de anoche del compañero Tabaré Vázquez, que francamente fue una actividad con muchísima participación y muy entusiasta realmente, ¿no?
¿Usted está acompañando esa gira?
Sí, sí, estamos acompañando esta gira, vamos a estar hoy en el día de hoy en Mercedes, en dos localidades del departamento de Mercedes, y mañana en dos localidades del departamento de Colonia, que es la culminación de la gira por el interior del compañero Tabaré Vázquez, que va a tener luego cuatro actividades el mes próximo y se va a concentrar después en Montevideo, ¿verdad?
Yo mencionaba lo que usted dijo ayer, planteo tan directo y tan molesto a propósito de la discusión que hay en el Frente Amplio sobre quién debería ser el candidato a vicepresidente. ¿Podemos conocer un poco más a fondo ese análisis que usted hace?
Sí, sí, yo diría que lo de molesto en realidad es en referencia a algo que nos parece que no es bueno para el Frente, que es el manejo de nombres de compañeros, todos ellos de gran valor, digamos, y que han sido propuestos a lo largo de este tiempo de una manera o de otra, y han sido expuestos también a la consideración y a la comparación, digamos, que naturalmente surge cuando estos nombres se plantean. Yo ayer el compañero Tabaré Vázquez reafirmaba el hecho de que la discusión de la vicepresidencia es una discusión posterior al mes de junio, que así fue acordado y efectivamente creemos que es inteligente la decisión de que así sea, y en ese sentido nos parece que el manejo de nombres se ha convertido en un tema central, aparentemente, ¿verdad?, cuando en realidad para el Frente Amplio, al cual normalmente le resulta ciertamente traumático transitar por esa instancia de elecciones internas, ¿no? Nosotros no tenemos, me parece a mí, todavía adquirida e incorporada la cultura de lo que significa el debate interno justamente para esta instancia electoral interna, se ha convertido este tema, diría yo, en un elemento de discordancia que obviamente los medios de comunicación reflejan y por tanto generan una sensación de que hay un enfrentamiento en el frente que se expresa a través de este tema y no a través de los matices naturales que desde el punto de vista programático sabemos que existen y que podrían ser, deben ser, en mi opinión, en buena medida, los que efectivamente sean analizados, intercambiados y debatidos en el marco de una campaña donde la gente va a dirimir cuáles son los pesos relativos de los distintos sectores, pero básicamente va a votar por el Frente Amplio y va a elegir entre Tabaré Vázquez y Constanza Moreira. Por tanto,
¿cuál es la causa? ¿Por qué se está dando para usted esta polémica pública entre sectores del Frente sobre quién debe ser el candidato a vice?
Bueno, yo creo que allí hay que interpretar de alguna manera lo que los compañeros vienen haciendo a la hora de plantear nombres, ¿no? No me correspondería a mí quizás la respuesta, pero nosotros nos hemos mantenido en ese sentido en silencio, tratando de ver justamente cómo evoluciona la elección interna, pero sí creemos que de alguna manera las propuestas que han surgido intentan maximizar el peso de cada uno de los sectores en la interna del Frente y en el futuro gobierno. Me parece que este es un poco el razonamiento por el cual se han puesto sobre la mesa un conjunto de nombres. Yo no considero esto ilegítimo, creo que es un problema básicamente de tiempos, y de cuál es la imagen que transmitimos a la ciudadanía. Hoy me parece que esta cuestión que los medios reflejan de que tal sector o tal compañero propuso a tal otro compañero, etcétera, nos hace ver por parte de la gente como una fuerza política que está disputando cargos, básicamente, y no como una fuerza política que está debatiendo legítimamente sobre la base de un programa común cuáles son los énfasis, ¿verdad?, que este programa común debe tener en el próximo gobierno. Entonces me parece que hay que reencauzar la discusión, por eso lo dijimos con fuerza, digamos, reencauzar la discusión hacia algunos aspectos programáticos. Voy a poner un ejemplo claro, la educación, un tema que Tabaré Vázquez ha recurrido en forma reiterada a lo largo de la campaña. Bueno, efectivamente en el Frente Amplio todos sabemos que hay miradas diversas sobre este tema y me parece que avanzar en un intercambio respecto a los énfasis en materia de educación que cada uno de nosotros entendemos debe tener el próximo gobierno es un debate mucho más rico, fermental y útil para la ciudadanía a la hora de optar que una discusión sobre nombres que francamente no ha sido además nuestra historia, ¿verdad? No ha sido la historia del Frente Amplio.
Se discute sobre nombres, pero también se discute sobre criterios, ¿no? ¿Qué dice usted? No sé si ya tienen posición tomada. ¿El candidato a vice del Frente Amplio tiene que ser alguien que complemente a Tabaré Vázquez o tiene que ser alguien que equilibre la fórmula? Porque esos son dos de los criterios que han salido, ¿no?
Sí, sí. Bueno, nosotros justamente dijimos ayer que francamente no compartíamos el criterio del equilibrio, ¿no? Nos parece que primero no conocemos los fundamentos cuando se dice hay que equilibrar la fórmula. Si es una apreciación política, dado el respaldo que Tabaré Vázquez tiene en la interna del Frente Amplio, según lo revelan las últimas encuestas, parece no tener mucha lógica el tema del equilibrio, ¿no? Sea para el lado que sea, digamos, me parece que Tabaré Vázquez es representativo de la amplia mayoría de los Frente Amplistas, independientemente del respeto obvio por la candidatura de la compañera Constanza Moreira, pero las cifras son bastante contundentes.
Sí, pero si se hila un poquito más fino, parece claro que Tabaré Vázquez está más cerca del Frente Liber Sereñi y del Partido Socialista que del MPP, por ejemplo, ¿no?
Bueno, a ver,
entonces por eso es que aparecen planteos como el de que el candidato a vice no puede ser, por ejemplo, Mónica Xavier.
Bueno, eso es justamente lo que me parece que es absolutamente erróneo, ¿no? Me parece que la teoría de los equilibrios en ese sentido es un error. Yo por recuerdos de la época del liderazgo del general Sereñi, que se manifestaba que a lo largo del tiempo que Sereñi estaba más cerca de tales o cuales sectores del Frente Amplio en función de la posición que adoptaba en la coyuntura. Yo, cuando el compañero Tabaré Vázquez anunció a lo largo de la campaña que en su tercer gobierno el esfuerzo iba a estar dirigido para llegar al 6% para la educación, mucha gente dijo que Tabaré estaba mucho más cerca de los sectores que en el imaginario colectivo están más a la izquierda en el Frente Amplio, ¿verdad? Y cuando anuncia medidas, cuando anuncia, por ejemplo, su interés en que el compañero Danilo Astori sea el vicepresidente de la República, hay lecturas contrarias, ¿no?
El ministro de Economía.
El ministro de Economía.
Sí, eso fue lo que confirmó anoche en la entrevista de Código País en Canal 12.
Entonces, en ese caso, los razonamientos son inversos. Yo creo que Tabaré Vázquez ha tenido la habilidad en su primer gobierno, y la tuvo cuando fue candidato y presidente del Frente Amplio, de ser capaz él de equilibrar, ¿verdad?, los distintos matices y diversidad de opiniones existentes en el Frente, que es parte de nuestra riqueza, como lo hemos manifestado en forma permanente. Por tanto, no rechazamos ese criterio del equilibrio. Sí pensamos que es interesante pensar en un esquema de complementariedad, y allí habrá que discutir después de junio, ¿no? Porque ahí sería contradictorio que yo lo expresara ahora, ¿verdad? Después de junio, ¿cuáles son los que entendemos los criterios que complementarían y constituirían la mejor fórmula, la más atractiva fórmula, digamos, del Frente Amplio hacia las internas?
O sea que en principio, por lo menos en términos generales, usted está de acuerdo con lo que esta semana expuso y argumentó Astori. Él decía que no sería bueno definir una candidatura vicepresidencial que contraríe los criterios del candidato a la presidencia. Está muy bien que haya equilibrios políticos, pero también debemos tener la mejor fórmula presidencial.
Sí, yo comparto ese razonamiento en el sentido de que tenemos que tener la mejor fórmula presidencial, que no debe estar basada en un criterio de equilibrio que, para, en mi opinión, no se expresan en la fórmula presidencial. no comparto el hecho de que Danilo Astori haya sido uno de los que ha propuesto con mucha fuerza, además, nombres de compañeros en este proceso, cuando el acuerdo era que se discutían luego de la instancia electoral interna del 1 de junio, ¿verdad?
Todo indica que Astori salió y salió a confirmar el nombre de Mónica Xavier, porque de algún modo ya lo había insinuado antes, porque desde el MPP en particular se fue instalando otro nombre, el de Lucía Topolansky. La propia Lucía Topolansky reconoció que era así en distintas entrevistas.
Sí, sí. Bueno, yo digo, si la lógica que vamos a desatar es que ante la propuesta de un sector del Frente tratamos desde otros sectores de compensarlo planteando otros nombres, justamente generamos lo que nosotros tratamos de expresar desde nuestro rechazo a esa práctica, ¿no? Que es la práctica de utilizar nombres para dirimir posiciones políticas. Nos parece que lo que hay que expresar, en todo caso, y discutir entre todos los Frente Amplistas, es cuáles son esos matices, ¿verdad?, que algunos compañeros expresan a través de la formulación de propuestas respecto a la candidatura presidencial. En ese sentido, creemos que tenemos que cuidar mucho los aspectos internos, porque cuando se manejan nombres, las sensibilidades son diferentes, ¿verdad?
Pero ustedes mismos no llegaron a manejar el nombre de Raúl Sendic.
Hace mucho tiempo atrás, en algún momento, analizamos esa posibilidad. Luego, cuando el Frente Amplio acordó el hecho de que se analizara después de junio, nos convencimos todos, en un debate interno en el Frente Amplio, de que lo mejor era después de junio, hemos absolutamente dejado de manejar cualquier clase de nombre, más allá de que luego de junio, obviamente, tomaremos posición respecto a este tema, ¿no? Porque también los sectores que integran el Frente Unido han venido conversando y discutiendo, no públicamente, cuáles nos parece que es la mejor fórmula para complementar y de alguna manera poner sobre la mesa, para que la opinión pública lo considere en octubre, la forma electoral más atractiva, ¿verdad?, para expresar la diversidad del Frente Amplio y contemplar aspectos que la sociedad naturalmente aspira a que se expresen en la fórmula.
¿Está de acuerdo con el procedimiento que anoche expuso Vázquez? Él dijo que el candidato a vice será quien él elija entre los 4 o 5 nombres que proponga su fuerza política. En la designación, su opinión va a ser decisiva.
A ver, yo comparto que la fuerza política elabore una propuesta que sea integrada por diversos nombres, que esa propuesta se le acerque al compañero candidato a la presidencia. Estoy de acuerdo en que haya un intercambio respecto a los criterios por los cuales se le proponen esos nombres. Y me parece clave, y esto lo he sostenido de distintos ángulos, en distintos cargos de responsabilidad, que quien tiene la responsabilidad máxima, sea la presidencia de la República, sea en un ministerio, tenga la decisión final respecto a quién lo va a acompañar, ¿verdad? Porque aquí hay un problema clave, que son las confianzas políticas, las lealtades políticas, el relacionamiento personal, que es un elemento clave en la vida y en la vida política también. Y en ese sentido me parece que la opinión del candidato es una opinión decisiva. Me parece que sería absurdo y contradictorio pretender imponerle a Tabaré Vázquez a un compañero con el cual no tenga feeling o sintonía, yo diría hasta personal, ¿verdad? Porque esto significa hacer una campaña en conjunto, recorrer el país en conjunto. Yo me parece que esto es una cuestión natural. Pero creo que Tabaré tiene también, después de 25 años al frente de la fuerza política, la capacidad de desarrollar este tipo de relacionamiento con quien él crea reúne esas condiciones y a su vez esté en sintonía con lo que el Frente Amplio proponga. Por lo tanto, me parece que no es un extremo de los planteos, ¿verdad? No es una cuestión que Tabaré Vázquez definirá quién es el candidato, sino que lo hará, en mi opinión, dada las experiencias anteriores, intercambiando con el conjunto de sectores del Frente Amplio y, bueno, y tomando una decisión final que el Frente Amplio validará seguramente, ¿no?
Seguimos conversando esta mañana en Perspectiva con Eduardo Brenta, que fue ministro de Trabajo y Seguridad Social, que hoy es el primer candidato al Senado por la vertiente artiguista en el Frente Unido. Brenta, parece esta una oportunidad apropiada para repasar qué es eso del Frente Unido. En los distintos partidos políticos ahora, en estos meses, han ido surgiendo corrientes internas y la ciudadanía no necesariamente está al tanto de lo que significa cada una de ellas. En su momento, cuando estaba esto en gestación y preparación, hablamos aquí en el programa con el senador Enrique Rubio. ¿Puede usted revisar qué es el Frente Unido?
Sí, cómo no. Nosotros, el Frente Unido es la conjunción, diría yo, de un conjunto de sectores y personalidades y compañeros frente amplistas que en su momento vivieron con mucha preocupación la polarización que en el Frente Amplio se planteó entre el compañero Daniel Astor y el compañero José Mujica durante todo el proceso previo a las elecciones y luego el proceso posterior que vivió el Frente Amplio con dos grandes polos, digamos, hecho que veíamos como un riesgo para el Frente Amplio, que siempre se ha caracterizado por tener una amplia diversidad y por tanto una capacidad de expresar múltiples sensibilidades existentes en una fuerza política que tiene más de 1 millón de votantes, ¿verdad? Uh-huh. En ese sentido, en el año 2009, muchos de estos compañeros acompañaron la candidatura del doctor Marcos Carámbula, la precandidatura del doctor Marcos Carámbula a la presidencia de la República, justamente para lograr darle contenido frente amplista a la campaña, darle el contenido más unitario posible, ¿verdad? Y creemos que la candidatura de Marcos Carámbula fue la que en su momento posibilitó el hecho de que hubieran actos comunes, actividades comunes durante el desarrollo de la campaña previa a las elecciones internas y por tanto contribuyera a que el Frente Amplio mantuviera los niveles de unidad necesarios para llegar en las mejores condiciones de octubre y ganar las elecciones. Creo que hicimos una contribución en ese proceso, ayudamos a sostener un clima unitario cuando, usted recordará, hubo niveles de colisión interna bastante importantes, ¿verdad? Luego, en las elecciones internas a la presidencia del Frente Amplio, muchos de estos sectores acompañaron la precandidatura del compañero Enrique Rubio, precisamente, y aquí sucedió un fenómeno interesante, porque grupos nacionales, como la Lista 5005, la Vertiente Artiguista, el Movimiento de Alternativa Socialista, se sumaron a un conjunto de grupos locales, que yo creo que esto es un fenómeno nuevo en el Frente Amplio y fundamentalmente en el interior del país, que es el hecho de que el proceso de descentralización que se ha venido desarrollando ha también hecho florecer un conjunto de grupos de carácter departamental que cada vez tienen más importancia en el Frente Amplio y que además reflejan el peso creciente del interior en el Frente Amplio. Estos grupos se han ido sumando junto a Ciudadanos Independientes y vamos, de hecho, a comparecer en las elecciones internas del 1 de junio con estos criterios, con un criterio de evitar polarizaciones, promover la diversidad en el Frente Amplio, tratar de expresar las máximas con mayor fidelidad, digamos, todas las sensibilidades presentes en la izquierda.
Pero, ¿cuáles son las corrientes o los grupos que están formando parte? Porque se habló de distintas posibilidades y no todas se concretaron después.
No, claramente que no. Hubo un proceso, luego de la elección interna, donde la candidatura de Enrique Rubio tuvo un muy buen resultado, cercano al 20% de los votos de los frente amplistas. Allí la lista 711, el compañero Raúl Sendic, optó por transitar un camino propio, expresando su necesidad de marcar sus propios votos, digamos, en la elección interna de junio, algo que consideramos legítimo. Luego, ese proceso recibió incorporaciones de otros sectores de carácter departamental, que fueron los que en la mañana de ayer presentamos, 5 grupos de distintos departamentos del país, con peso importante en cada uno de estos departamentos. Y luego hubo un acuerdo entre las listas 77 y 5005 para comparecer en forma conjunta, de carácter nacional, naturalmente, hacia las elecciones internas. Por tanto, el Frente Unido va a tener 2 listas nacionales, la 77-5005 y la 959 del Movimiento de Alternativa Socialista, y va a tener múltiples expresiones departamentales a la convención departamental de esos departamentos, acompañando estas 2 listas nacionales. Me parece que esto es una experiencia muy rica, nosotros la estamos viviendo de esa manera.
Pero digamos que los dos grupos con mayor visibilidad para la población que están formando parte de este Frente Unido son la Vertiente Artiguista y la 5005 de Diego Canepa.
Exactamente, esos son los dos grupos más importantes, pero yo diría que cada vez adquiere más importancia la presencia de grupos de carácter departamental y de compañeros que van sumándose en distintas zonas del país a un proyecto que pretende ser amplio y abierto y que seguramente luego de junio va a rediscutir su presentación electoral hacia octubre en función de las adhesiones que hemos ido recibiendo a lo largo de este tiempo.
Ahora, en algún momento ustedes se plantearon ser el tercer polo. ¿no? Uh-huh. Por un lado el mujiquismo, por otro el astorismo, y ustedes rompiendo esa polarización. Pero da la impresión de que el panorama interno del Frente está quedando un poco más abierto que eso, ¿no? Por ejemplo, el Partido Socialista, ¿dónde está el Partido Socialista?
Bueno, yo me alegraría mucho que eso sucediera, ¿no? Comparto con usted que hemos salido del escenario de la polarización más dura, digamos, que vivió el Frente Amplio justamente en el proceso previo a las elecciones nacionales del 2009. Me parece que es justamente el tema del Partido Socialista. La pregunta dónde está el Partido Socialista es una pregunta para el Partido Socialista, ¿verdad?
Pero lo cierto es que por ahora parece ubicarse como una corriente aparte, ¿no?
Exactamente.
Que no se sumaría a esos otros polos.
Correcto. Yo creo que si el Frente Amplio lograra expresarse en 4 o 5 corrientes, digamos, me parece que sería lo mejor para el Frente Amplio, porque seguramente estaríamos expresando la sensibilidad. Para poner un ejemplo por el contrario, el Frente Amplio tiene más de 30 grupos, ¿no? Esto creemos que es un gran riesgo también, porque efectivamente no hay 30 o 40 sensibilidades en el Frente Amplio, ¿verdad? Por tanto, el Frente Unido cumple, en nuestra opinión, dos papeles. El primero es contribuir a reducirla, esa polarización, digamos, que existió fuertemente en el periodo anterior, y también a contribuir a reducir la atomización en múltiples sectores donde alguno no encuentra muchas veces las diferencias ideológicas que justifiquen la existencia de grupos distintos, ¿no? Entonces, me parece que si el Frente Amplio lograra expresarse en octubre en 4 o 5 fuertes corrientes electorales, estaríamos generando la mejor oferta electoral y la más representativa del sentimiento y el pensamiento de los Frente Amplistas. Me parece que esto sería el escenario ideal y terminaría con un proceso de polarización que creo que hemos vivido durante mucho tiempo, con me parece, para mí, con cierto daño a la fuerza política. Los Frente Amplistas no se sentían representados en ese escenario. De alguna manera la coyuntura política lo llevó a expresarse por ahí, pero me parece que los Frente Amplistas, si uno mira la historia del Frente Amplio de 71 para adelante, se expresaron siempre en una multiplicidad de opciones electorales, y esto no fue un elemento que contribuyera a la desunión. Por el contrario, nos obligó a un proceso de discusión, de acuerdos, etcétera, que es parte de la cultura del Frente Amplio y que yo creo que debemos defender y de alguna manera proyectar hacia el futuro.
Eduardo Brenta, dirigente de la vertiente artiguista y del Frente Unido, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Gracias, Emiliano, un gusto.